Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en esta capital, Buenos Aires, Argentina. Hoy seguiremos tratando de liberarte de la codependencia el tema apaciguar la ira. Y de paso aprovecho para desearles a todos feliz Día del Amigo, porque aunque no nos veamos, estamos cerca de los corazones que laten en una misma dirección. Y hoy Miguel dijo una cosa, me mandó un mensajito que me pareció muy lindo y que se aplica al grupo de oyentes, ¿no? Y que fue exactamente, se lo voy a leer, porque me gustó, realmente me gustó mucho. Dice, perdón, estoy buscando mal. Cuando unos amigos se juntan para hacer algo que los trasciende, crecen, y su amistad también. Así que, gracias Miguel, y para todos ustedes. Nota interna. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. Por WhatsApp o mensaje 54-911-5832-0669. Y por Skype, usuario Mantra FM.
Pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador, y a Lili, que seguramente escucha. Y hoy el equipo está incompleto. Mónica no ha podido estar. Le mandamos un beso y un abrazo enorme en el Día del Amigo. Estamos Norma, Miguel y yo. Todos igualmente felices de estar nuevamente con ustedes. Saludamos a la gente del chat que nos moviliza con sus intervenciones. Y a todos los oyentes que nos escuchan en diferido, también les mandamos un abrazo. Bueno, Miguel.
Muy bien. Vamos a leer nuestra nota interna antes de comenzar con la literatura. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano, que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Muy bien. Bueno, continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia de Melody Beattie. Estamos en el capítulo 14, tratamos la ira. La ira no tiene que justificarse o racionalizarse. Si la energía está ahí, siéntela. Siente también cualquier emoción subyacente, como sentirte lastimado o tener miedo. Reconoce los pensamientos que acompañan al sentimiento. De preferencia, di en voz alta estos pensamientos. Examina el pensamiento que acompaña al sentimiento. Sácalo a la luz. Ve si hay fallas en él. Fíjate si hay patrones y situaciones que se repiten. Aprenderemos mucho acerca de nosotros y de nuestro entorno. A menudo los alcohólicos en recuperación desarrollan patrones de pensamientos rancios, que se conocen como pensamientos apestosos, que indican el deseo de empezar a beber de nuevo. Toma una decisión responsable acerca de qué acción necesitas tomar, si es que debes tomar alguna. Averigua lo que la ira nos está diciendo. ¿Nuestra ira está indicándonos algún problema en nosotros o en nuestro medio ambiente que necesite atención? A veces, mientras le pedimos a Dios que nos ayude a dejarnos de sentir enojados, Él trata de decirnos algo. ¿Necesitamos cambiar? ¿Necesitamos algo de alguien más? Gran parte de la ira proviene de necesidades insatisfechas. Una manera rápida de resolver la ira es dejar de gritarle a la persona con la cual estamos enojados. Averiguar qué necesitamos de esa persona y pedírselo a él o a ella. Si él o ella no puede o no quiere dárnoslo, averigüemos qué necesitamos hacer después para cuidar de nosotros mismos. No dejemos que la ira nos controle. Si somos controlados por nuestros sentimientos de enojo, podemos detenernos. No tenemos que seguir gritando. No me malinterpreten. A veces gritar ayuda, pero no siempre. Es mejor decidir y no dejar que nuestra ira decida por nosotros. No tenemos que perder el control sobre nuestros actos. Es simplemente energía, no una mágica maldición la que ha caído sobre nosotros.
El miedo y la ira son dos emociones básicas. Un bebé tiene miedo de caer, por ejemplo, ante un movimiento brusco, y tiene ira cuando no es alimentado. O sea, estas dos emociones son básicas. Lo que no quiere decir que sean siempre efectivas. O sea, el adulto tiene que poder mediatizar sus emociones, sentirlas, pero no actuarlas en forma compulsiva o impensada. Para eso hemos crecido y podemos sentir y pensar sobre lo que sentimos y decidir qué acción tomar. Todo eso se aprende en la recuperación. Yo no lo hubiera podido hacer antes de este proceso, del programa donde uno va trabajando en forma paulatina diferentes instancias que nos manejaron hasta ahora y que ahora podemos empezar a observar y mantenerlas ahí, dejarlas en remojo, diría yo, ¿no? Bueno, me parece importante.
Sí, Yo, mientras estaba leyendo Normi, estaba asociando la ira astrológicamente, ¿no? Que tiene mucho que ver con el planeta Marte, que de hecho Marte es el planeta rojo, ¿no? Significa, de alguna manera trae esto de la ira, el enojo, pero también tener en cuenta que eso ya es como un extremo, ¿no? Porque también Marte representa el deseo, representa la acción, la agresión, pero desde un lugar también como sano, ¿no? Hay momentos en que necesitamos poner los codos. Si no ponemos los codos en el subte a las 8 de la mañana, no entramos más. Dejamos pasar a todo el mundo y llegamos tarde a todos lados. Esa acción que tal vez se pueda leer hasta como agresiva, es algo necesario en la medida que nos podamos expresar, aunque sea desde un lugar del enojo, pero sin llegar a la ira. Cuando entramos en la ira, ya lo hablamos en otros programas, ¿no? Porque no es la primera vez que tocamos la ira, no. Nos viene siguiendo, ya como el tercer programa que hablamos de la ira, pero...
Quizás porque necesitamos tenerlo presente.
En mi caso, que soy ariano, voy a hablar por mí, Normi, sí, me hace muy bien, porque también me doy, por lo menos trabajándolo más profundamente, ¿Qué hay detrás de la ira, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay detrás de mi enojo? Antes de llegar a la ira, ¿qué hay detrás de mi enojo? Y detrás de mi enojo hay, por ejemplo, está escondida, me parece, que la perfección. Cuando las cosas no salen como yo quiero, como a mí me gusta, o como yo creo que deberían salir, me enoja. Entonces... Me enoja si estoy cocinando y se me cae algo, me enoja si no hay algo en su lugar, y lo que yo no me daba cuenta, después me di cuenta que por qué me enojaba, y me enoja por mi perfección. Yo quiero que cuando...
Por la ilusión de la perfección, es una ilusión.
Claro, sí, por supuesto, sí. Pero dentro de eso hay, como por ejemplo, que las cosas salgan ordenadamente. Si estoy cocinando, que no se me caiga nada, ¿no? Que nada se me resbale de las manos. Entonces, cuando algo sucede, eso parecería como que hay un complot sobre lo que estoy haciendo. Me siento frustrado, me enojo, y hoy no entro en ira y revoleo algo. Pero en algún momento lo he hecho, ¿no? Pero hoy me doy cuenta y digo, no me puedo enojar por tal cosa, ¿no? O sea, no lo manejo. No lo manejo yo, y tal vez hasta esté dentro de la receta, ¿no? Que se me caiga algo, no sé.
Yo automáticamente, cuando se nombra la palabra ira, me acuerdo de un cuentito que vos me habías mandado, Inés, de una nena que se mete en el barro y llega toda llena, toda cubierta de barro, y cómo se saca eso... Y eso se comparaba con la ira, dice, déjalo que se seque el barro. Y una vez seco, se cae solo. Uh-huh. Lo mismo con la ira, deja que se seque la ira. Uh-huh. Y cuando ya pasa el tiempo, la ira como que o no desaparece del todo, pero sí se desinfla totalmente. Uh-huh. Y yo seguía pensando recién, claro, porque si uno está embarrado, y se quiere sacar el barro, se embarra más.
Así es.
Entonces pasaría lo mismo cuando uno pelea y grita, termina gritando más, y ninguna de las dos personas que está en esa contienda se escuchan.
Así es.
Así que es tan importante saber manejar la ira, ¿no? Y estar atento a cuando nos viene.
Yo pensaba astrológicamente, yo tengo Marte en Piscis, o sea, en cualquier dirección puede salir. Pero por eso es que yo me sentía una libélula y era profundamente agresiva. Y yo pensaba que era reacción nomás, que la acción venía de afuera, no me daba cuenta de que es un binomio que funciona en sintonía. Cuando lo aprendí y me di cuenta que la violenta era yo, tuve muchas armas a mi alrededor para sostener la, sin actuar. De vez en cuando, muy de vez en cuando, se me escapa, pero puedo pedir perdón. Eso es verdad. Bueno, ¿les parece que vamos al corte?
Sí.
Bueno.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
There you go again, my love, trying to find out what it is you think I'm made of. But leaving me to fend for myself one last time. But throwing away everything I thought was mine. Just so you know.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Leave me standing here, acting like you don't care a thing about me. 'Cause if you did, you wouldn't leave just so you know.
Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida. Bueno, si quieres leer vos, Norma, porque sí. Tengo la voz un poquito pesada. Me guardo
para más tarde. Desapeguémonos. Vayamos a otra habitación. vayamos a otra casa. Apaciguémonos. Luego averigüemos lo que necesitamos hacer. No tenemos que permitir que la ira de otra persona nos controle. Con frecuencia oigo decir a los codependientes, no puedo hacer esto o aquello porque él o ella se enojaría. No pongamos en peligro nuestra seguridad. Luchemos, en cambio, por liberarnos del control de la ira, la nuestra o la de alguien más. No tenemos que reaccionar a la ira. Es tan solo energía emocional. Ni siquiera tenemos que reaccionar enojándonos, si no queremos hacerlo. Pruébenlo alguna vez. Discutamos abierta y honestamente nuestra ira, cuando sea adecuado hacerlo. Pero no le hables a un borracho cuando está ebrio. Podemos acertar al expresar nuestra ira abierta y adecuadamente. Sin embargo, tengamos cuidado de cómo nos aproximamos a la gente. La ira frecuente engendra más ira. En lugar de ventilar nuestra furia sobre la persona, podemos sentir nuestros sentimientos, pensar nuestros sentimientos, averiguar lo que necesitamos de esa persona y luego ir con ella o con él y expresarle esa necesidad en vez de gritarle.
Perdón. Te interrumpo porque a mí una de las cosas que más me ayudó para no actuar la ira fue escribir lo que sentía, con todo detalle. Lo iba descargando porque expresar es sacar de preso. Entonces lo que está reprimido, lo que está preso en mi interior, encuentra una vía de salida que es benéfica para todos, para mí y para los demás. Así que eso es una posibilidad cuando estemos enojados, muy enojados.
Asumamos la responsabilidad por nuestra ira. Podemos decir, me enoja cuando haces esto porque y no me vuelves loco. Sin embargo, quiero dar un poco de información en cuanto a la comunicación. No siempre tenemos que decir las palabras correctas, como si acabáramos de salir de un grupo de terapia. Seamos nosotros mismos. Simplemente entendamos que somos responsables por nuestros sentimientos de ira, aunque estos sean una reacción apropiada a la conducta inadecuada de otra persona. Hablemos con personas de nuestra confianza. Hablar acerca de nuestra ira y ser escuchados y aceptados en verdad ayuda a ventilar la atmósfera. Recuerden, no progresaremos hasta que nos aceptemos como somos. Y sí, a la gente le importamos. Quizá tengamos que salir de casa para encontrarnos con ellos o ir a reuniones de Al-Anon. Pero ahí están.
Perdón. Si tenemos el de Fundapap.
Claro, de Al-Anon, de eso mismo, de Fundapap. Pero ahí están. Si tenemos sentimientos de ira que se han endurecido hasta volverse resentimientos, podemos hablar de ellos con un sacerdote o tomar el cuarto y el quinto paso.
En el cuarto escribimos todos los que nos sentimos y en el quinto lo compartimos con otra persona de nuestra confianza, que por favor no sea el objeto de nuestra adicción.
Eso.
Porque eso sería como poner la cabeza en la boca del loco.
Claro. ¿No?
Tiene que ser alguien completamente, digamos, neutral, que pueda comprenderme.
La importancia de los pasos, como siempre encontramos esa ayuda en los pasos para seguir avanzando justamente.
Así es, así es. Y bueno, esta es la tarea, ¿no? En realidad, en lugar de sentirnos desgraciados por lo que nos pasa, si podemos utilizar nuestros defectos y nuestras dificultades como vía de recuperación, terminamos agradeciéndoles. porque esa dificultad que nos trababa para funcionar como los demás, entre comillas, es lo que nos permitió conocernos más a fondo y trabajar con aquello que nos hacía daño, ¿no? De lo contrario, podíamos seguir disfrazando eso que nos lastima, que nos daña internamente, justificándonos. O sea, la recuperación permite que terminemos amando también nuestros efectos. Fueron la vía que nos puso en contacto con nuestro ser sagrado.
Alegrarnos de darnos cuenta, ¿no? Y poderlo reconocer y poder cambiar.
Yo siempre me acuerdo de la historia de San Francisco de Sales, que fue conocido como el santo de la sonrisa y era iracundo. Y eso que lo santificó fue el trabajo que hizo con su ira. A mí me apasiona la vida de las grandes personalidades del mundo y de los santos, porque uno cree que los santos vinieron ya con una palomita en una mano y una hoja de oliva en otro. Y en verdad han tenido muchísimas dificultades en su historia vital y han sido resilientes, por eso llegan a la santidad. Entonces, no es tan ajeno al proceso que podemos encarar, no con la pretensión de santidad, pero sí para santificar nuestra historia vital, ¿no? Para darle un lugar jerárquico a este conjunto de defectos y virtudes que somos cada uno y que tiene un sentido. Todo tiene un sentido.
Recién dijiste vital, ¿no? Y es una palabra que está muy dentro de la ira, ¿no? Esta vitalidad, todo tiene vitalidad, pero cuando se exagera esta ira que viene del deseo, y pensaba también la ira cuando, de qué forma la vemos, ¿no? A veces es la tenemos de una forma directa y a veces indirecta, a veces la ponemos afuera esa ira. No la demostramos y
hay
viene
personas, y viene hay personas toda... que no reconocen su ira y se encuentran siempre gente peleándose, están al lado de alguien que termina rompiéndose en pedazos y dice, qué casualidad que me toca todo, ¿no? Y son imágenes que tiene que ver para reconocerse en ellas, ¿no? Perdón, sí. Una interrupción.
No, pero no está perfecto, pero igual lo que quería traer es esto, ¿no? Las dimensiones que también tiene la ira. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestra ira, cuando nosotros nos hacemos cargo que estamos en un lugar donde a lo mejor la ira está ahí en el ambiente por algún motivo, y uno la pone afuera y puede ver que es el otro y no es uno, y lo que hablabas recién de esto de poder aprender de esa energía, y transitarla, saber que también es mía, que la puedo poner afuera, que puedo sentirme totalmente inocente y sereno y en paz, y a lo mejor soy el que está ocasionando esa revelación de la ira, ¿no? Entonces tiene como muchas aristas, tiene muchos lugares donde verlo, pero como que todo, me parece a mí como que son todas válidas para poderlas reconocer y empezar a trabajar. En mi caso... En mi caso, yo, la ira y el enojo, me doy cuenta que lo pude comenzar a trabajar más a partir de las meditaciones. Era como antes de entrar en ese estado, ¿no? Yo hice ejercicios, mismo descargar tensiones, a veces con esas tensiones está la ira, en el deporte, ¿no? En salir a caminar, a correr, a andar en bicicleta, en cosas que eran extremas, pero saludables, como hábitos. Y eso descomprime un poco, tal vez, reacciones que lleven a la ira, ¿no?
Lo que estás diciendo es fundamental, porque la ira también es la energía asertiva, es la energía que inicia procesos, es la energía que pone en marcha cosas. Si nosotros la dilapidamos en la ira, no la tenemos para esas cosas. Y es muy común que las personas que se dan mucho permiso para manifestar la ira, están trabados en su proceso, en su progreso humano. Están trabados porque están usando mal una energía vital. Tal cual. Es importantísimo. En realidad, todo tiene dos polos. Y aprendemos a beneficiarnos de esos polos y a caminar por el medio cuando nos tropezamos con los extremos muchas veces. O sea, el error nos enseñó muchas cosas. Y aprendemos, así como dice el dicho, el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora, cuando uno ve el error, a dónde lo llevó y el sufrimiento que le generó. Cuando aparece el impulso, está esa imagen para frenarnos. Pero esto es trabajo interior, esto es autoobservación, es meditación, por supuesto, es aprender que dentro de nosotros hay una sabiduría que los impulsos nos la ciegan. Pero si podemos bajar la intensidad y transformarla en profundidad, tenemos la fuente de sabiduría en nuestro interior. Podemos dejarnos guiar intuitivamente por sentimientos nuevos que aparecen en nuestra vida, por pescar señales en cosas que tienen, que nos llaman la atención y guiarnos por eso, ¿no? Todo eso ocurre cuando uno se da cuenta de que la inmediatez nos lleva puesto y que podemos tomar distancia y mirar con otra perspectiva.
Bueno. De acuerdo. Hay una, hay un, ¿quieres que vayamos a un corte?
¿Ibas a pedir un corte? Antes de sí, faltan unos minutos.
Ah, bueno, porque hay una pregunta en el chat, si les parece, de Ignacio Salas. Nos saluda y nos pregunta, ¿por qué puede ser que alguien esté con la ira a flor de piel todo el tiempo?
No somos adivinos. Habría que conocer un poco su historia, ver de dónde viene, qué vivencias guardó en su interior que lo enojaron tanto. No puedo decirlo así, me parece.
No, pero yo podría decir algo al respecto, ¿no? No es porque lo tenga tan visto, ¿no? Pero esto que alguna vez también hablamos, ¿no? Sobre las máscaras. Y la ira puede ser una máscara.
Ah, sí, claro.
Entonces, que en algún momento dio resultado, nos sirvió para algo, y a partir de ahí hay como un personaje que cuando alguien se muestra muy iracundo, parecería en principio que la tiene clara, sabe lo que hacer, es muy dispuesto, es casi como alguien que tiene un poder, ¿no? Como si fuera un superpoderoso con iracundo. Tiene respuesta inmediata, obviamente, porque la ira tiene que ver con eso, con una respuesta inmediata, sin pensarlo. Y después es un personaje que uno adopta, una máscara que sirvió, pero después con el tiempo eso lo que hace es justamente eso, ¿no? Que sea una persona irascible, ¿no? Iracunda todo el tiempo y responde siempre desde ese lugar donde, por supuesto, después en algún momento a lo mejor ganó respeto por ser iracundo y después es totalmente despreciado, ¿no? Porque
No confundamos. El iracundo lo que se gana es el miedo.
Pero en principio a lo mejor uno ve un iracundo por algún motivo que lo salvó de algo, y entonces tiene ese personaje, pero después...
Esto sí, pero quiero decir, no infunde respeto, infunde miedo.
Miedo,
el respeto lo infunde la autoridad interior. Lo que me acordaba es que el otro día vi una noticia por televisión de un muchacho que creó una máscara y no se la pudo despegar de la cara. Y me impresionó porque es terrorífico, pero eso mismo pasa con los personajes armados. A veces queremos ser distintos y el personaje nos gana de mano. Y bueno, el aprender que nosotros somos una bolsa de gatos y si no conocemos nuestro poder interior, los personajes toman la delantera y el que fue más hábil cree que soy yo, y eso, y no soy yo. Bueno, ahora sí vamos al corte.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
You are long gone, but your memory's still.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información,
www.fundapap.org.
Solo por hoy no tendré miedo. No sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida.
Bueno, te pedimos que leas este párrafo vos, Miguel, ¿puede ser?
¿Cómo no? Los resentimientos pueden lastimarnos mucho más de lo que nos ayudan. Quema la energía de la ira, limpia la cocina, juega béisbol, haz ejercicio, vete a bailar, sal a caminar, poda tu jardín, construye un condominio si es necesario. La ira es extremadamente estresante y el ejercicio físico ayuda mucho para descargar esa energía. No nos golpeemos a nosotros mismos ni a los demás cuando nos sintamos enojados. No dejemos que otros nos peguen o abusen de nosotros de alguna otra manera cuando están enojados. No lastimemos a los demás cuando estemos enojados. Si ha ocurrido un abuso, busca ayuda profesional. Escribamos cartas que no tenemos intenciones de enviar. Si nos sentimos culpables acerca de la ira, esto es una verdadera ayuda. Empieza la carta preguntándote: si pudieras sentir ira acerca de algo y que nadie lo supiera nunca, y que no estuviera mal que me sintiera así, de lo que sentiría, iría, es de esto. Una vez que nuestra ira está sobre el papel, podemos dejar atrás el sentimiento de culpa y averiguar cómo vamos a manejarla. Si padecemos depresión, este ejercicio también puede servirnos. Maneja los sentimientos de culpa. Deshazte de los sentimientos de culpa gratuitos. Deshazte de todo sentimiento de culpa. La culpa no ayuda a nada. Dios nos perdonará de todo lo que hemos hecho. Además, apuesto a que Él sabe que no hemos hecho tantas cosas mal como nosotros pensamos.
Tal cual.
Una vez que comenzamos a manejar la ira, posiblemente nos demos cuenta de que nos sentimos enojados la mayor parte del tiempo. Esto es común. Somos como niños con juguete nuevo. Luego nos calmaremos. Seamos pacientes. No vamos a manejarla a la perfección. Nadie lo hace. Cometeremos errores, pero también aprenderemos de ellos. La razón por la cual se nos dice que no busquemos venganza es porque desquitarse es una respuesta común a la ira.
No. Pero me viene esto para una idea que está presente desde que empezó el programa. Tengo ganas de compartir con ustedes una visualización sobre nuestro niño interior. Si están de acuerdo,
¿cómo no? Empiezo.
Les pido que se ubiquen en algún lugar que estén cómodos, que hagan todos los movimientos que precisan para descargar las tensiones. Y una vez que se ubicaron en el lugar adecuado, con la espalda lo más recta posible, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a concentrar en la respiración. Observamos el aire fresco que inhalamos y el aire cálido que exhalamos. No forcemos el movimiento, sino que nos quedamos observando cómo la respiración funciona sin mi intervención. La vida funciona sin mi intervención. Voy a contar de 5 a 1 y cuando diga 1, vamos a entrar en el misterio de nuestra interioridad. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a imaginar que estamos en una ruta de tierra y a la derecha hay un bosque frondoso y sentimos ganas de internarnos en ese lugar. Estamos en las primeras horas del atardecer y hay un poco de brisa. Encontramos un caminito que tiene una senda serpenteada entre los árboles. Pisamos ramas y hojas y escuchamos el crujir de las hojas al pisarlas. Y vamos avanzando, utilizando a veces los brazos para liberarnos de algunas ramas que entorpecen el camino. Y poco a poco empezamos a percibir una luminosidad mayor que la que teníamos hasta ahora, con el reflejo del sol filtrándose entre las ramas y las hojas. Era bastante oscura la tarde, pero de pronto aparece una luminosidad mayor y nos damos cuenta de que estamos llegando a un claro del bosque. Y percibimos que desde ese lugar se puede ver el cielo, que está diáfano en ese momento. Y hay un banco de plaza que nos invita a sentarnos. Estamos ahí disfrutando de ese momento, cuando de pronto se mueven las hojas de un arbusto. Miramos y no vemos a nadie. Pero al ratito vuelven a moverse y entonces prestamos atención. Y hay una carita que aparece entre las hojas, que nos mira y vuelve a esconderse. Y nos damos cuenta que es un niño, una niña. Pensamos si estará perdida. Y la llamamos, la invitamos a que se acerque. O lo invitamos a que se acerque. Y se vuelve a esconder, no responde a nuestro llamado. Pero le hablamos tiernamente, le decimos, no tengas miedo, quiero ayudarte. Y poco a poco va apareciendo. Y cuando lo tenemos de frente, nos damos cuenta de que somos nosotros mismos a los 6 años. Recordamos alguna fotografía y nos damos cuenta de que es nuestra niña interior, nuestro niño interior. Y nos emocionamos tanto que lo invitamos a acercarse, o la invitamos con mucho deseo de abrazarla. Y por último, se anima y se acerca. Y cuando la tenemos o lo tenemos enfrente de nosotros, le tomamos las manos. Y sentimos la necesidad inmensa que tiene de ser comprendida, comprendido. Y le decimos que no es por casualidad que nos encontramos ahí. Teníamos que encontrarnos. Nos mira con sorpresa, empieza a relajarse un poco y la abrazamos, lo abrazamos. Y sentimos una ternura infinita, una ternura que nos desborda, que se derrama en ese abrazo donde su corazón y el mío palpitan al mismo tiempo. Entonces le decimos que nosotros estamos ahí para entenderla, para entenderlo, para ayudarlo a las cosas que le quedaron pendientes, en abrazar sus miedos, explicar y aceptar sus enojos, su creatividad y sus juegos, todo junto. Que nosotros somos grandes y aprendimos muchas cosas y estamos dispuestas a ponerlas a su servicio. Que por eso estamos ahí. Pero para poder hacerlo tenemos que contar con que también tienen que ayudarnos a nosotros. Tienen que transmitirnos toda esa creatividad infinita, esa alegría que está escondida en un rinconcito de su alma, pero que tiene que derramarse en nosotros. Y para eso les decimos que nunca más nos vamos a separar. Y el abrazo se hace más fuerte, más profundo, hasta que esa niña o ese niño se integran en nuestro corazón. Y les decimos que el diálogo va a ser permanente, que cuando precise algo nos avise, que vamos a estar alertas para escucharlo. Agradecidas por ese momento, sentimos que algo extraño pasó también en nosotros, que nos hizo más comprensivos, más buenos, incluso más capaces. Empezamos a observar ese claro del bosque que contuvo esta escena. Y miramos al cielo y damos gracias por esta oportunidad. Y sintiendo el palpitar del corazón de esa niña, de ese niño dentro de nosotros, comenzamos el regreso. El camino de vuelta fue mucho más sencillo. Parecía que los obstáculos se iban disolviendo a nuestro paso, que en lugar de oscuridad lo que veíamos era un brillo enorme en cada cosa donde posáramos la mirada. Y poco a poco nos preparamos para volver aquí. Entonces yo voy a contar de 1 a 5, y cuando diga 5 abrimos los ojos. 1, 2, 3, 4, 5. Esa ternura infinita que sentimos es la que está debajo de la ira. La que la ira no nos deja ver. Y este ejercicio lo pueden hacer cada vez que necesiten visualizar al niño o niña interior y entrar en diálogo con su necesidad más profunda. Otra cosa que invito a hacer es comprarse una muñeca o un muñeco que les guste mucho, para que sea como un icono, que se lo recuerde. Y otra cosa es comprar un cuaderno y escribir, una libreta chica, y escribir en la hoja de la izquierda las preguntas que le hacemos, y en la hoja de la derecha lo que nos diría nuestro niño interior. Y eso va generando un ejercicio para que la ternura que habita en el alma de todos los seres humanos tenga un espacio para recrearse. Bueno, ojalá les haya servido. Vamos a un corte.
Vamos a un corte.
Este programa
es tu favorito? ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Thank you.
Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Gracias. Miguel, ¿hay algún mensaje que quieras leer?
Mira, espera que enciendo ahí. Agradecen mucho la visualización que hiciste, ¿no? Sí. Silvia Contino, que recién se sumó, hace un ratito se sumó, Juan Carlos de México, que ya estaba y agradece, dijo, hermoso, 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 muchas gracias.
Bueno, así que, me alegro en el alma. Para el Día del Amigo, un regalito. Y bueno, entonces vamos a leer lo del séptimo paso, ¿te parece, Norma?
Listo. Séptimo paso. Humildemente pedimos a nuestro poder superior que nos librase de nuestras culpas. Los principios espirituales de este paso nos centramos en la rendición, la confianza, la fe, la paciencia y la humildad. Llevamos nuestra rendición a un nivel más profundo. Lo que empezó en el primer paso como un reconocimiento de nuestra adicción, ahora incluye un reconocimiento de los defectos asociados a la adicción. También llevamos la rendición del segundo paso a un nivel más profundo. Llegamos a creer que nuestro poder superior puede hacer más que solo ayudarnos a mantenernos sobrios. También recurrimos a este poder para que nos alivie de los defectos. A medida que pasa el tiempo, cada vez tenemos más confianza en un poder superior y en el proceso de recuperación.
Así es. Yo estaba pensando que otro de los aportes que hace nuestro niño interior es la capacidad de asombro. Es la frescura para descubrir en lo cotidiano, lo diferente. Un poco en mantenernos mucho más en estado de alerta percepción, como diría Krishnamurti, ¿no? Un estado de asombro, de disposición a agradecer la vida que vivimos de manera automática, a entender que hay mucho más que lo que estamos viviendo de manera mecánica.
Einstein decía que no tenemos que perder la capacidad de asombro.
Y claro.
Y es así, ¿no? Es una manera de sentirse joven, con inquietud.
Fresco.
¿No? Fresco. Ah. De asombrarse, de estar atento a los mensajes, ¿no?
Así
es. De dejarlos pasar. ¿Qué es lo que nos está trayendo? ¿Qué es lo que nos están diciendo?
Bueno, hoy me pasó con esto de visualizar al niño interior. Empezó esta idea, ni bien empezó el programa, y no sabía por qué.
Lo dijiste.
Nunca lo habíamos hecho. Y bueno, le obedecí a ese mensaje interior, porque esta es otra cosa. La docilidad del niño interior cuando descubre algo que le sirve, que lo nutre, que lo protege, que lo cuida, es dócil a seguirlo. El adulto es desconfiado. Entonces, aprender de ese niño y de esa docilidad, esa confianza natural cuando ve algo que lo abraza, que
lo protege. sin prejuicio, ¿no?
Sin prejuicio.
Con la frescura y la inocencia de un niño que es maravilloso.
Es maravilloso, de verdad. Yo lo veo en los chicos y es un placer enorme, enorme. Bueno, y nos vamos yendo entonces, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Recordemos que la semana que viene va a ir un programa grabado muy interesante. Por favor, no pierdan esa oportunidad de escucharlo, porque verdaderamente una ternura infinita también. Vamos a tener un invitado de lujo que es Tomás Olivieri Acosta, que nos va a hablar de un tema tabú en la cultura, pero de gran importancia en nuestro crecimiento interior.
Quería comentar algo, porque cuando vos dijiste con la inocencia y la ternura, ¿no? Y me acordé porque estos últimos días estuve aprendiendo la canción de Fito Páez, La vida es una moneda. Y hay una frasecita que dice, solo se trata de vivir.
Claro.
Es la historia. Con un amor, sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien.
Oh, ¿qué tal? Gracias, vos siempre sacando de la galera lo necesario. Gracias, Norma. Tu niña interior está muy presente en vos.
Sí.
Muy presente. Bueno, vamos despidiéndonos. Bueno, agradecer a la gente del chat.
Sí, en el chat estuvieron Ignacio Salas, Juan Carlos de México y Silvia Contino. Todos nos agradecen el programa y nos saludan por el Día del Amigo.
Bueno, muchísimas gracias igualmente para ustedes. Y nos despedimos.
Que nos escuchen también en diferido.
Saludos. Claro, claro que sí. Bueno, le mandamos un cariño a Mónica.
Mónica, enorme.
Presente en este programa. Y voy a decir la oración de la serenidad.
Muy bien.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para todos. Un abrazo enorme.
Buena semana.
Gracias a Claudio y a Lili. Feliz día a ambos.
Feliz día para Claudio y para Lili.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.